Continuamos en el tiempo del curso de acceso con Fundamentos de Tecnología. Vamos a hablar esta noche de la prueba presencial, del examen final de esta asignatura. Nos acompañan para hablar de este tema el catedrático profesor Mariano Artés. Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches.
El profesor José Félix Ortiz. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Y el profesor Miguel Pleguezuelos. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Pues como digo, vamos a hablar del examen final y quizá lo primero es anunciar, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pues por otras asignaturas y también el director del curso de acceso lo comentó, el cambio de día y hora de algunos exámenes, entre ellos esta asignatura, Fundamentos de Tecnología.
Ciertamente, la fecha en principio que tienen los alumnos en la guía impresa del 23 de mayo se ha cambiado al 12 de junio. Y también les recuerdo a los alumnos que según el centro asociado en el cual realicen el examen, puede ser tanto por la mañana o por la tarde. Así que en este caso, pues sería conveniente que revisaran si en su centro asociado se realiza solo el examen por la mañana o según la primera letra de su apellido lo han de realizar por la mañana o por la tarde.
Por lo tanto, volvemos a repetir, el 12 de junio, el cambio es del 23 de mayo al 12 de junio y la hora pues dependerá del centro asociado, con lo cual bueno, todavía están a tiempo de, por supuesto, informarse bien de su centro asociado si tienen exámenes mañana y tarde o solo mañana.
En efecto.
Bien, pues ya estamos casi llegando al examen y el alumno tendrá que saber qué material se le va a permitir a la hora de realizarlo.
Pues para realizar el examen, pues solo material pues para escribir, nada de material de consulta. Pueden usar una calculadora, aunque por la naturaleza de las operaciones que intervienen en los problemas que han de resolver y desarrollar, pues podrían perfectamente realizar esos cálculos sin calculadora. Así pues, si el alumno se olvida la calculadora o no la tiene, pues tampoco tiene que preocuparse por ello.
Pero sí se les va a dejar llevarla.
Sí, se permite calculadora no programable, calculadora en la que no se puedan, digamos, almacenar caracteres alfanuméricos y pueden, digamos, no tenemos un especial interés en que no la usen, pero pueden emplearla, pero ya digo que las operaciones que han de realizar pues son, pues, digamos, más fáciles que las que pueden o tienen que realizar en matemáticas especiales, que es una asignatura igualmente obligatoria para estos alumnos.
¿Y qué es lo que el alumno se va a encontrar? Es decir, ¿qué es lo que le van a entregar? Le va a entregar el tribunal. ¿Y qué es lo que va a encontrar? ¿Cuántas hojas? ¿Qué datos debe rellenar?
Pues al alumno, además del papel en el cual tiene que desarrollar y escribir sus respuestas, se le va a entregar una única hoja. Esta asignatura no es de tipo test, por tanto no necesita hoja de lectura óptica. Y entonces, pues en esa única hoja va a encontrar una primera parte con una serie de problemas y una segunda parte de teoría. En la primera parte de problemas se le ofrecen tres problemas, de los cuales tiene que elegir y desarrollar la resolución de dos de ellos, y una parte de teoría en la que se le proponen dos temas cortos, y igualmente tiene que elegir uno o dos temas y desarrollarlo pues en una cara de una hoja, de un folio suficiente. La puntuación asignada a cada problema son 4 puntos, por lo tanto tendríamos 4 por 2 problemas, 8 puntos, y el tema de teoría pues se le asigna una puntuación de 2 puntos igualmente. Cada uno de estos problemas, a su vez, pues suelen estar subdivididos en pues normalmente en 4 subapartados. De modo que a cada uno de esos subapartados pues se le asigna a su vez pues un punto. Así pues, ya saben, tienen 2 problemas, 4 apartados cada problema y una pequeña cuestión de teoría.
Por lo tanto, un tema a desarrollar, aunque sea pues no demasiado amplio, y luego 2 problemas con estos 4 apartados. Esto quiere decir que la calificación pues también irá
sí,
tal como vayan los distintos apartados.
Evidentemente, se le asigna un punto a cada apartado. Y los apartados no son mucho más complicados los últimos que los primeros. Entonces, pues a veces es necesario resolver pues el primer apartado para obtener un dato necesario para a su vez usarlo como dato para el siguiente subapartado. Y nada, pues es un punto cada apartado y normalmente pues no suelen ser muy difícil. El alumno que ha estudiado, que ha ejercitado, que ha hecho ejemplos y resuelto problemas diversos, no suele tener problema para resolver y desarrollar, sobre todo es un examen de desarrollo, pues la totalidad de un problema. Entonces estamos hablando ya, por ejemplo, de 4 puntos sobre 10, que no es poco.
4 puntos cada, como hemos dicho, 4 puntos cada problema con sus distintos 4 apartados y 2 puntos el tema. Bien, primero en cuanto a la materia de examen, que es una cosa que creo que no hemos comentado, en cuanto al programa, ¿todo va a ser materia de examen?
Pues sí, obviamente sí, todo el contenido del programa que tienen los alumnos en la guía del curso forma parte, obviamente, de materia de examen. Otro tema es que algunos temas o apartados se presten más a aplicar o una aplicación directamente pues de tipo numérica, como un ejemplo o un problema. Entonces, obviamente, pues sí, todo el contenido del temario puede formar parte de los problemas o cuestiones prácticas, cuestiones teóricas.
Ahí simplemente, si me permites, recordar al alumno que no todo el contenido del texto coincide con el contenido del programa. El contenido del programa es más pequeño que el contenido del texto. O sea, que se estudien bien el programa que viene en la guía del curso, no el programa
del texto. Usamos el texto, el Cromer, como texto de referencia y siempre les recomendamos que estudien junto con el libro la guía de epígrafes del temario, en el cual pueden ver que pueden, digamos, eludir algún subapartado, pues no menos importante, pero sí, digamos, que harían ya demasiado extensa la asignatura para el nivel exigido durante este curso.
Yo supongo que a estas alturas del curso, bueno, a poco menos de un mes del examen, pues ya el alumno esto lo sabrá, pero no obstante, sí, se le tiene que recomendar que si tienen alguna duda, que vuelvan a la guía del curso.
Bueno, nunca es tarde, hasta el día anterior al examen, que es viernes, aunque el día de la guardia es el miércoles. Siempre saben que nos tienen a su disposición, a sus tutores, y cualquier duda, pues que
este es el momento.
Que sea el día antes, no el día después del examen.
Y en cuanto a los ejemplos que podemos dar, tanto de problemas como de temas, vamos a empezar de los problemas. ¿Qué tipo de problemas se le puede poner para que se haga una idea?
Bueno, las tres partes fundamentales de las asignaturas es mecánica, el sistema de magnetismo y una introducción a la óptica de ondas, fundamentalmente. Entonces, los problemas van a girar sobre esas tres materias, habitualmente giran sobre las tres materias. En la parte de mecánica, pues puede ser un problema simple de cinemática o de choques de partículas, o un problema de estática, pues una viga colgada de dos cables, como hay aquí el año pasado, salió en junio, por ejemplo. La parte de electricidad y magnetismo, pues o bien va a ser fundamentalmente calcular campos eléctricos o magnéticos de configuraciones muy simples, dos cargas, pues por ejemplo el campo magnético en un punto intermedio o con determinado ángulo respecto a ellas, o dos cables, también el año pasado es un campo magnético creado por dos hilos conductores enfrentados a una distancia, la fuerza con que se atraen, el campo magnético, cosas muy elementales.
Y ahí se le preguntan las cuatro cuestiones de las que hemos hablado.
Se da un enunciado y se le preguntan las cuatro cuestiones sobre el enunciado ese. También, pues sobre ondas, pues no sé, cosas de índice de refracción, de ondas sinusoidales, lo que es la frecuencia, lo que es la longitud de onda, cosas, conceptos muy muy fundamentales, muy elementales.
Y en cuanto hemos dicho que, bueno, que tienen estos cuatro apartados y que no tienen que hacer demasiadas operaciones, o por lo menos no muy complicadas, pero cada uno de estos apartados sí requerirá ciertas operaciones.
¿Cómo? Sí, no, por supuesto, es decir, son no solo operaciones, sino que no se olvide nunca que en física, y esto es física, hay que utilizar las magnitudes adecuadamente. Algunas son lo que se llama escalares, que no dependen nada más que el valor en un punto del espacio, y otras son vectoriales, que dependen no solo del valor, sino de la dirección y el sentido que tienen. Y además tienen unidades. O sea, las magnitudes en física van siempre con unidades y conviene que los resultados no se olviden ellos de dar los resultados con las magnitudes correspondientes, las unidades correspondientes.
Es una de las equivocaciones, podemos decir, más frecuentes, tanto las unidades como las magnitudes, el equivocarlas.
El equivocarlas o no ponerlas, que es igual de grave, porque dar una velocidad, pues 20 no hay que decir 20 metros por segundo, kilómetros hora, depende mucho de la magnitud para que sea un valor u otro, cada unidad.
Por lo tanto, eso es muy importante, poner siempre no solamente el número que consideren que les da, sino poner cuál es la unidad.
Es un error, además, que cuando sigan estudiando, que lo sigan haciendo, porque en la carrera incluso se sigue dando ese problema, que mucha gente no pone unidades.
Y no solo en el resultado final que esperan, porque muchos alumnos, por ejemplo, están buscando, o su objetivo es determinar una velocidad y saben que a través de una serie de operaciones obtienen un número y dicen, como estoy buscando velocidad, pues al final le planto el metros por segundo. pero si a lo largo de todas las unidades, perdón, de todos los números que han intervenido en esa fórmula que ha empleado, a su vez plasman las unidades respectivas y operan a su vez con las unidades, pueden darse cuenta de que a lo mejor han cometido un error al emplear esa fórmula. Entonces, no solo operen numéricamente, sino que además operen con las unidades y, por supuesto, comprueben que la unidad de la magnitud que están buscando pues realmente coincida con la que se le pide.
¿Y conviene que las operaciones estén presentes, digamos, pues, suponiendo que puedan pedir papel?
Por supuesto,
lo pueden pedir.
El desarrollo del problema que lo hagan íntegro y explicando cada paso y en qué se basa para hacer el siguiente paso.
Que no se trata de poner un número final en cada uno de los apartados, sino de ir viendo todos los pasos. ¿Y en cuanto al tema?
Bueno, los temas pues también están en los tres apartados que he dicho fundamentales, pues por ejemplo, ondas sinusoidales se puso el año pasado, campo magnético creado por una corriente rectilínea, velocidad de aceleración del movimiento en un movimiento rectilíneo y un movimiento circular. O sea, son temas muy generales, pero muy clásicos dentro de lo que es el nivel de física que está abordando.
Y para que se haga pues una idea al alumno, se le pide este tema y qué nivel de desarrollo, qué etapas.
Conceptos fundamentales y, bueno, se suelen hacer además dentro del enunciado del tema, pues los puntos sobre los que se incide, que queremos que nos expliquen de qué.
Bien indicado, va un poco guiado.
Son un poco guiados, sí.
Podríamos leer de todas maneras, por ejemplo, pues
por ejemplo,
un enunciado.
Dice, calor y trabajo, primer principio de la termodinámica, aplique el esquema simplificado de una máquina térmica y una máquina frigorífica, indicando cada caso una expresión del rendimiento. O ondas sinusoidales, parámetros que las definen y relaciones. O campo magnético creado por una corriente rectilínea, regla de la mano derecha, exprese y dibuje las magnitudes que intervienen.
No se le va a pedir en ningún momento pues que haga mayor, que sea el tema más extenso o menos extenso, sino lo que considere y que sea concreto.
Sí, ciertamente. Se valora la precisión, la concreción y siempre.
Sí, no hace falta que escriban 6 folios. A lo mejor en medio folio está contestado el tema.
Con un esquemita, si intervienen magnitudes vectoriales y cada una tiene entre sí pues unas distintas direcciones y sentidos. Por supuesto, las unidades que puedan intervenir en ese principio o en esa fórmula que se le pide. Y bueno, pues un ejemplito, un esquemita siempre apoyándose y siendo, digamos, de modo breve, pues es la mejor solución. Lo bueno si breve, no dos veces bueno.
No hemos dicho el tiempo del que va a disponer el alumno para realizar el examen.
2 horas.
2 horas. ¿Es suficiente? Pueden ir, vamos, no digo tranquilísimos, pero.
Por supuesto, tienen 2 horas. Digamos 10-15 minutos cada apartado del problema, pues bueno, a lo mejor con 15 minutos ya se pasarían un poco, pero tienen perfectamente tiempo en esas 2 horas, digamos 1 hora y media para los problemas y 1/2 hora para desarrollar el tema de teoría, pues tienen tiempo más que de sobra, tienen tiempo de sobra suficiente.
Y también pues dedicar esos 5 minutos que hablamos para rellenar todos los datos que son necesarios para luego poder identificar el examen.
Como mínimo el nombre y su DNI en todas las hojas que entreguen, que se recomienda que entreguen todas las hojas, que todo lo que escriban lo entreguen. Y también recordar, en relación al tiempo que me preguntabas, pueden comprobar que realmente esas 2 horas son pues tiempo más que suficiente consultando la solución, que la ponemos en la página web del departamento. Entonces, en pocos días después de la prueba presencial, pueden consultar los alumnos en la página web que viene incluida en el enunciado. Así que los alumnos no tienen tampoco obligación de entregar el enunciado, pueden quedarse con el enunciado para repasar y luego cuando vean la solución.
Y no hace falta que esperen a la papeleta, mucho antes podrán tener por lo menos.
O sea, con su enunciado y recordando lo que han hecho y viendo la solución que le colgamos en la página web, podrán comprobar, además de la solución, lo que decíamos antes, que prácticamente en 1 hora, si se pusieran a copiar 1 hora y un poquito para pensar, en 1 hora y media, pues da tiempo de sobra para hacer el examen.
Profesor Arter, ya con la experiencia de mucho tiempo, ya digo, algo menos de un mes para el examen, yo supongo que el alumno ya habrá tenido que por lo menos dar una primera pasada importante al programa, pero ¿qué es lo que puede hacer? ¿Qué recomendaciones se le pueden hacer en este tiempo que todavía le queda?
Pues efectivamente, yo creo que en materias como en un curso del que estamos hablando, en que esencialmente son conceptos de física y son conceptos fundamentales, y luego en el que se le va a proponer al estudiante que resuelva una serie de ejercicios numéricos, pues hace falta un trabajo a lo largo del curso, y si no se ha dedicado el tiempo suficiente a lo largo del curso, algunas cosas ya no se pueden resolver fácilmente en un mes. Pero, en fin, un mes también da para mucho y entonces el alumno lo que debe ser es consciente de aquellas partes de su preparación que a lo largo del curso se ha ocupado menos de ellas, ha tenido menos tiempo o por su propia naturaleza le han resultado más difíciles. Yo creo que esas son las que tiene que repasar esencialmente, atendiendo sobre todo a los conceptos. Es lo que se le va a valorar esencialmente de su examen es que el alumno sea capaz de, en ese tiempo que se le da y mediante la resolución de esos problemas y de ese tema, que ha asimilado los conceptos esenciales de física, que son básicos para luego poder seguir una carrera de ingeniería. Y eso es lo que, por tanto, si se detecta que no lo ha asimilado, se va a penalizar más. Mientras que, por el contrario, si el concepto lo tiene claro, aunque pueda cometer algún pequeño error numérico o una otra, eso siempre se va a ser más tolerante. Entonces, lo que él debe hacer, por lo tanto, es enfocar su preparación en esa dirección. No tratar de memorizar las cosas, sino entenderlas, viendo las aplicaciones, cómo se aplican esos conceptos, entre los muchos ejemplos que tiene en el propio libro, en el propio Cromer, y en los muchos ejercicios que se han hecho a lo largo del año y que también están puestos en la página web de otros años, en la página web del departamento, con ejercicios y ejemplos de otros años, donde puede, por tanto, comprobar y ver que es capaz de manejar esos conceptos. Si, cuando detecte que no, que intenta aplicarlo, pues ahí es donde debe dedicar unas horas reiterar. Y, por supuesto, como hemos dicho tantas veces, si realmente encuentra un obstáculo que le parece insalvable, llamarnos a los profesores, que para eso estamos a su disposición en el departamento.
Y que ahora es el momento todavía.
Por supuesto, también a su propio profesor tutor, que lo tendrá en el centro asociado siempre, pero incluso si su profesor tutor, por cualquier dificultad, tampoco le pudiera atender en ese momento, no lo localizará, también nos puede llamar a nosotros. Pero lo que no debe hacer es, ante un obstáculo, olvidarse de él, porque lo que tienes es que ir removiéndolo, ¿no? Cuanto más obstáculos haya removido, más fácil será que haga el examen bien. Y no preocuparse. El examen, las propuestas que se le hacen son normalmente sencillas. Un problema tiene 4 apartados, pero como se ha explicado antes, se van puntuando paulatinamente. Si esa materia a la que hace referencia el problema la ha estudiado, ha entendido lo esencial de los conceptos, raro será, difícil será que no obtenga algunos puntos de esos 4, y eso en cada uno de los problemas, y lo mismo en la teoría, ¿no? De manera que la suficiencia del examen para un alumno que haya trabajado normalmente no le debe llevar grandes complicaciones ni crearle ningún tipo de angustia desde mi punto de vista, ¿no?
Pues lo que deseamos desde luego es que el año que viene pueda ser un alumno de la escuela.
Claro.
Y esté cursando ya su primero de carrera.
Eso es lo que todos deseamos.
Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.